Bueno, y seguimos en Suelta la olla, y es que hoy nos vamos a acercar al libro Txori Urdinak, espetxearen erretratu bat Santi Cobos presoaren ahotik, Pájaros Azules, un retrato de la cárcel de la mano de Santi Cobos, libro publicado a principios de noviembre de 2021 por Arguía, en el que se recoge la vida hasta el momento de Santi Cobos, persona que ha pasado 25 años de su vida encarcelado y que relata las experiencias que tuvo, tanto que tuvo que confrontar al otro lado de los muros, así como otras que en su día no pudo denunciar. Y es que para acercarnos tanto al contenido, pero sobre todo al proceso de este libro y sus objetivos, tenemos al otro lado del teléfono a Sigor Olabarria Oleaga, autor de Txori Urdinak y periodista de Argia. Kaixo, Sigor.
Kaixo, egunon.
Egunon. Bueno, pues para empezar nos gustaría preguntarte por el origen de la idea de este proyecto, cómo surgió y por qué con Santi, o por qué de la mano, de la boca de Santi.
Uh-huh. Hombre, pues ¿por qué con Santi? Pues porque Santi pues tiene una vida, bueno, que merece ser contada, posiblemente cualquier vida merece ser contada, pero en este caso, pues desde una sensibilidad anticarcelaria y una sensibilidad un poco hacia los problemas sociales en general, ¿no? Y luego porque Santi para mí es muy buen narrador, ¿no? Entonces no solo está, digamos, la materia prima, sino luego la forma de contarlo de Santi para mí es, bueno, muy sugerente, y Santi no solo cuenta lo que ha vivido, sino que ha reflexionado mucho sobre lo que ha vivido. Entonces, para mí, bueno, en ese sentido es un lujo, ¿no? Y en ese sentido, dejar claro lo primero, que el libro es, bueno, o el intento por mi parte es, sobre todo, es la voz de Santi, escrito en primera persona. O sea, yo prácticamente lo que hago es recoger y pasarlo a escrito. ¿Y cómo surgió el proyecto? Pues yo a Santi le conocía antes, le conocí hace unos años que nos cruzamos en un trabajo, y sabía más o menos de su historia, algo me contó, y sabía también por otros amigos comunes, pero pensaba que no quería hablar así mucho públicamente, hasta que un día vi que había hecho un reportaje periódico El Mundo sobre la cárcel, y que Santi aparecía allí en un vídeo y tal, y me acuerdo que le dije a Irati, una amiga en común, dije, hostia, está el Santi ahí, no sé qué, y pensaba, y me dice, qué va, este está de dar testimonio donde sea, ¿no? Y tal. Y entonces le propuse, que hacer un reportaje. Primero, para abrir, hicimos un reportaje con él y con dos amigos suyos, presos políticos vascos, expresos políticos vascos, y de ahí una persona de Arguía, Gorka, después de leer, que se leyó bastante de esto, dijo, ojo, aquí hay un libro, ¿no? Que yo no lo había pensado, y entonces fue como muy natural, luego pues hablé con Santi y le dije, oye, si te animas, y dijo, vale, que ya le habían ofrecido en alguna ocasión, que incluso él había pensado algunas veces escribir, porque en la cárcel escribió mucho, pero que ya al mismo tiempo ya hubo un momento que basta, que ya le cogió manía de escribir de todo lo que escribió, entonces que si era en este formato, pues que se animaba. Y así ha salido.
Bueno, y en la introducción dábamos unas pinceladas sobre el tema del libro, así muy por encima, pero cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar. Para empezar, también ese prólogo, ¿no?, escrito por estas dos personas que mencionabas ahora mismo, ¿no?, que participaban en ese reportaje.
Eso es, por Asir y por Gorka. A mí algo que me hace ilusión del libro es que está como muy escrito desde la cárcel, ¿no? En el sentido, bueno, yo he tenido cierta cercanía con la cárcel, pues no sé, entre amistades, militancias, trabajos y demás, por diferentes ámbitos, pero yo no he estado dentro, no lo he vivido. Entonces, para mí era importante escribirlo desde la cárcel, y pues eso, la introducción la hacen Gorka y Asier, que son presos políticos vascos, amigos de Santi, que se hicieron amigos dentro de la cárcel y fuera siguen siéndolo. La Itxostea, que no me viene en castellano.
El epílogo.
Lo ha escrito Salaketa, ¿no?, que lleva pues más de 30 años trabajando en la cárcel y con personas y con presos, con personas presas. Y luego aparte hay un dibujo hecho por Itziar Moreno, que es otra persona política vasca que ha colaborado con el libro, y bueno, en ese sentido, como muy desde la cárcel, y a mí es algo, bueno, que me, bueno, que me hace ilusión y que y bueno y que lo reivindico como valor, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Pues eso, la vida de Santi, para que se haga la gente una idea. Santi nació en León en 1968, en un entorno empobrecido de gente que iba, ¿no?, de quincalleros, que iban de pueblo en pueblo, pues primero pues trabajando la jalata y tal, y luego ya se pasaron a las ferias y a las barracas y demás. Una persona que ya tuvo una niñez bastante bastante dura, de pues ciertos ambientes de violencia, de pobreza, que empezó con pequeños delitos, pequeños hurtos y demás pronto, y que bueno, estaba muy estigmatizado tanto su entorno como su familia, y que conoció los pues espacios de encierro muy prontito, ¿no? En el reformatorio ya estaba con 13, 14 años, se pasó un par de años, un reformatorio que era prácticamente una cárcel. Entró a la cárcel como menor de edad con 16 años para un año y medio o algo así. Luego entró creo que con 19, todo esto pues los datos soy malo. Pero bueno, y entró con una pena de 6 años y llegó a acumular una pena de 70 años con todas las condenas que sumó dentro, porque otra de las características de Santi es haber intentado ser un preso de alguna manera contestatario, por una parte que intentó fugarse prácticamente desde el primer día. Entonces, bueno, se ha fugado, yo no sé, se ha intentado fugar, pues no han salido, pero una docena o 20, porque no las cuenta todas en el libro, porque no daría, ¿no? Por los muros, secuestrando a funcionarios, secuestrando a policías, por el tejado, de todos lados. Y bueno, sumó 70 años y también muchos, no solo por la fuga, sino por actos solidarios y luego también por peleas y demás, ¿no? Santi salió de la cárcel en 2010 con toda, bueno, por un proceso largo que se explica en el libro, y con 20 años de libertad condicional, y luego explicaremos igual, pero bueno, se explica en el libro por qué, pero está nuevamente en la cárcel desde hace algo menos de un año. Y bueno, en 61 cena. Y por cierto, por si están escuchando en algún momento, tanto a Santi como a todos los presos de Zaballa, y no sé si en Basauri y demás también estoy escuchando a alguien, pues un abrazo a todo el mundo, ¿no? Y en el libro, pues Santi cuenta su vida, pero también cuenta, para mí está bien porque habla un poco con una distancia, entonces no es solo una concatenación de acontecimientos, sino también hay bastantes reflexiones sobre la cárcel, lo que se vive sobre la cárcel en general, sobre él personalmente, ¿no? Y hay, por una parte, hay momentos muy duros, ¿no? Hemos traído algunos audios, ¿no? Por el primero.
Venga, pues vamos a escuchar ese primer audio de Santi.
Meterte ahí siendo menor y tal, pues ahí fue donde yo empecé a ver lo que era la cárcel o la cárcel de la cárcel. Había para escribir 8 libros, ¿no? De lo que era eso, ¿no? Y los abusos también que se veían con la gente, cómo los drogaban, con las medicaciones, el Lagartil que les daban, el Sinoval, les daban Modecate. Eran unas medicaciones muy jodidas que los dejaban tirados a la gente, que fue para mí una experiencia de la hostia, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? De lo que es la condición humana y lo que es la institución, lo que puede hacer, ¿no? El daño que puede hacer la institución. Vi muchos abusos de los enfermeros, que eran presos también, como decía antes, eran capos, cómo pegaban, cómo abusaban de la gente demente. La gente que a la mínima pues igual no quería ir a su celda o lo que fuera, y ya llegaban 4 y lo mataban a palos allí. Entrar al baño y ver a gente enganchada, violándose, follándose. Y he visto, bueno, pues situaciones de levantarse por la noche uno con la pata de una cama y matar a otro a palazo allí con una barra de hierro, vamos, de las camas. Y
bueno, pues escuchábamos este audio de Santi, ¿no? Sobre, sobre ese centro de, bueno, sobre esa cárcel de menores, ¿no?
Sí, sobre la cárcel de que ese audio es esa barbaridad que ha contado y que luego está más desarrollada en el libro. Es lo que vive cuando entra a la cárcel con 16 años. Esa situación que no es una situación puntual, es una situación estructural de lo que se vive en el módulo de menores de la cárcel de León, que es la cárcel de mayores, en un módulo especial donde los meten al mismo tiempo, es el módulo psiquiátrico, bueno, una barbaridad. Dicho esto, hay momentos muy duros también de torturas dirigidas por los médicos de la prisión, de palizas y demás, pero luego también para mí uno de los valores del libro es que cubre diferentes aspectos de la cárcel, también los problemas a la salida, que eso se habla muy poco, ¿no? El miedo a la salida y los problemas que se encuentran los presos a la salida, personales y en la sociedad, no sé, la sexualidad y qué pasa con los sentidos, en muchos aspectos, y luego que también tiene diferentes registros en momentos muy duros y contados de una manera muy dura, pero también hay momentos para mí, bueno, Samurra, que es como muy...
tiernos.
Muy, muy tiernos, y también Santi para mí algo es, él mismo dice, ¿no?, que para poner un poco de distancia, él intenta contar las cosas con humor, que si no puede hundir a la gente con lo que cuenta, ¿no? Y entonces también tiene ahí un toque de humor que hace que sea más digerible en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, algunas fugas como cuenta, bueno, pues yo escuchándole me reí una barbaridad, ¿no?
Ahora vamos a escucharte reírte en este audio cuando cuenta ese intento de fuga en el tejado.
Lo saqué y les hice frente y tiré ahí el director, que estaba también el director arriba.
¿El director también?
Sí, sí, se cayó para abajo, se agarró ahí a la alambrada, se pegó una hostia de la Virgen. Y me acuerdo además porque yo estaba arriba en la cúpula y había estado, ya les estaba rompiendo el tejado, les había roto las antenas, no sé qué, para aquí, para allá. Y estaba rompiendo, pues eso, trozos de teja y de pizarra, que el tejado era de, como de pizarra, para aquí, para allá. Y estaba poniendo trozos de pizarra alrededor del círculo, por si me entraban por un lado o por otro, porque esos son como estrellas ninjas. Eso lo lanzas y va planeando. Y de repente estoy así, ¡pum! Ya llevaba, bueno, sé lo que llevaba, igual 3 horas. Y miro y me veo al Enrique. Y me acuerdo que cogió una de las uralitas de estas, de trozo de pizarra, y lo lanzó y empezó a dar vueltas la uralita, oye, que le iba a la cara al director, pero a la cara, que ya lo había tirado yo antes para el patio. Y oye, y puso la mano y le dio la mano y le cortó la mano, y todo, Pero, si ya estaban mal las cosas, ahora se nos sube este al tejado. Y cómo, claro, ¿y cómo subió? Si te estaban en una celda, que le habían cacheado, le habían dado a los barrotes.
Bueno, pues este momento que comentabas, en ese intento de fuga en el tejado. No sé si quieres comentar algo más en este punto, Sigor, o pasamos al siguiente.
No, pasamos, que si no ya sabes que me enrollo mucho, así que mejor, no me des más cancha.
Bueno, pues además, con este libro, ¿no?, además de querer hacer esa denuncia del sistema penitenciario, también teníais una intención, ¿no?, de crear un espacio de reflexión y debate en torno al mismo y en torno a la cultura punitivista fuera de los muros. Como explicabas en la presentación de Gasteiz, háblanos un poco más de los objetivos de este proyecto.
Sí, yo cuando le planteé a Santi, y Santi aceptó lo del libro, hablamos bastante al principio de... Bueno, ¿cuál era el objetivo del libro, ¿no? Porque Santi desde un principio me dijo, bien, yo estoy dispuesto a contar mi batallita, pero no por contar mi batallita, ¿no? Y él, bueno, en el propio, la contraportada del libro mismo viene, ¿no? Su intención es que sí, que tiene una necesidad de contar, porque es un superviviente de... Claro, antes se me olvidó decir, Santi es uno de los presos FIES. FIES es más que eso, pero normalmente cuando se habla de presos FIES se habla... De una serie de gente que metieron a principios de los 90, cuando hubo muchos mutines e intentos de fuga y tal, 60-80 presos conflictivos, ¿no?, especialmente peligrosos, decía el Estado, justo en el momento en que se quería cambiar el modelo de cárcel y se construyeron todas las macrocárceles, y para de alguna manera poder pacificar las cárceles, las metieron en galerías de aislamiento especiales, o sea, donde no estaban, no sé, para que nos hagamos una idea, ni los presos políticos vascos, ni el resto de presos políticos, y les aplicaron un régimen de excepción, pero total, de incomunicación, de torturas, terrible, y la mayoría de todos esos han muerto. Muerto o porque han perdido la cabeza, o murieron en la cárcel con la droga o con enfermedades. Entonces es un superviviente, ¿no? Es uno de los pocos que lo puede contar todavía a día de hoy, ¿no? Hay otros libros en ese sentido. Entonces, una era contar eso, pero luego decir, joder, pues, como he dicho antes, Santi ha reflexionado mucho también sobre la cárcel y demás. Además, es de agradecer que no lo hace solo como víctima y son los bebés, sino sobre los procesos que él mismo ha hecho. Y entonces que quería dar a conocer eso para crear un poco de conocimiento y de ahí generar un poco de sensibilidad hacia la cárcel y poner en cuestión la cárcel y todo el sistema punitivo, ¿no? Otro de los objetivos y que compartíamos era que fuese en euskera, ¿no? Estamos los dos de acuerdo, porque hay otros libros que pueden recoger un poco vivencias de FIES, ¿no? Como el de José Tarrio, como el de Paz y Zamoro, y este tiene sus especificidades, pero va un poco en esa línea. Este es en euskera y entonces, bueno, le damos un valor porque Santi, entre otras cosas, aprendió euskera dentro de la cárcel, ¿no? Y, bueno, pues euskera también dentro de la cárcel mismo está penalizado, es una escucha, bueno, a mí es un idioma que de alguna manera está preso también en la sociedad, así que, bueno, es un guiño importante, ¿no? Luego más adelante igual intentaremos. Y luego otro objetivo que yo tenía intención, también cuando hicimos el reportaje, por eso lo hicimos también con sus amigos presos políticos vascos, era hacer ver un poco los lazos y los puentes y la solidaridad que ha habido en muchos momentos entre presos sociales y políticos, ¿no? Porque la cárcel penaliza toda solidaridad y trata de que incluso de que no se visualice y la condena, y entonces hacer ver eso. Y en ese sentido Santi también hizo mucha relación con los presos políticos, les tiene mucho cariño a los vascos y a anarquistas, sobre todo hizo mucha relación con, no me acuerdo el nombre, pero con otro que le marcó mucho. Uh-huh. Y bueno, entonces hacer ver eso también, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar lo que dice Santi en torno a ello, ¿no?
Y te daba, a mí me daba más fuerza la conciencia esa que el cuchillo, porque al final es una manera de reubicarte, de situarte en lo personal, de enfocar otro enfoque de la cárcel, otro enfoque de ya no vas tanto al que tienes al lado, sino que ya vas al de arriba, ¿no? Y le dices, tal, ¿y cómo le haces al chaval esto? ¿Y cómo no le has dado un colchón? ¿Cómo que se ha cagado ahí? ¿Por qué no le diste un puto colchón? Claro, entonces tú ya, porque ya te vas dando cuenta de cómo va la parte, ¿no? Es como un despertar que tienes dentro de... A mí me supuso encontrarme con presos políticos, me supuso ese despertar.
Uh-huh. Bueno, también, ¿no? sin liarnos mucho aquí, porque todavía tenemos preguntas, pero también en otra entrevista pues te oí hablar, ¿no? De cómo Santi hablaba también de cómo cambiaban sus escritos, ¿no? Uh-huh. La forma de dirigirse a instituciones.
A la cárcel, ¿no? Sí, de reinar las instancias. Sí.
Eso es, ¿no? Cómo cambiaba también esa perspectiva, ¿no? De como derecho y no tanto como petición, aunque según se ve en el libro también, ¿no? Eso también es algo como que lo tiene bien aprendido, ¿no? Desde uh-huh. pequeño de alguna manera está ahí, ¿no? Pero uh-huh. sin ubicarlo, sin ponerle esas palabras o etiquetas, ¿no?
Sí, él dice mucho, además yo ahí me recuerda mucho a Paci Zamoro, a José Tarrio, esos testimonios de otros guías históricos, ¿no? Que dicen, bueno, que hay un proceso ahí que les ves que tienen una rebeldía instintiva, natural, ante lo que no les parece bien, ¿no? Uh-huh. Viniendo de ambientes donde vienen también, como muy visceral y en algunos casos muy, muy violenta, y que el cruzarse con presos políticos, ¿no? En el caso de Santi, dice como la ayuda a decir, ah, o sea, esto que tenía yo que no lo había dado vuelta es el porqué que me salía, esto tiene un porqué, y esto tiene un porqué político, y tiene un porqué social. Y no es que yo soy así sin más o que la sociedad es así sin más. Hay unos porqués, ¿no? Entonces, como darle forma a todo eso y lo que decías tú, ¿no? Situarte de otra manera frente al resto de presos, frente a la cárcel y demás.
Bueno, y hablando, yendo un poco, siguiendo por el proceso, ¿no? Decíamos que el libro está publicado, ¿no? Pero bueno, pues supongo que eso solo ha sido, ¿no? Un paso más, aunque haya sido muy importante, ¿no? Terminarlo. Pero ¿cómo ha sido el camino para llegar allí? ¿Qué reflexiones tuvisteis? ¿Qué dificultades? Antes mencionabas, ¿no? Alguna de, bueno, pues que en torno a qué reflexiones habíais girado, pero bueno, háblanos a partir de que ese compañero de Arguía te dice aquí hay un libro, bueno, pues qué es lo que pasa.
Sí, pues bueno, a partir de que dijo que sí, pues ya nos pusimos, no sé, pasaron unos meses, estuvimos hablando mientras de proceso de objetivos y demás, y luego lo que son las grabaciones, pues nos pasamos un par de semanas. O sea, una semana así como muy intensiva de todos los días y, uh-huh. y luego cada vez que, porque Santi vive entre León y Euskal Herria, porque o sea, una vez fuera también tiene mucho vínculo con Euskal Herria y le tiene mucho mucho cariño por diferentes razones. Bueno, y su compañera actual y desde hace años, Marichu, también vivía en Gasteiz y demás. Entonces cuando venía a Gasteiz, pues aprovechábamos, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de las grabaciones en diciembre del 2020 y ahí... pues en los momentos ya cuando acababa, digamos, de contar pues su vida, luego también hablamos de objetivos, bueno, luego pues con más junto también, fue una fase también de coger confianza mutuamente y de ver si estamos en la misma sintonía. y ahí es donde hablamos de todos esos objetivos. Y ahí luego hubo un, claro, fue todo como muy de a dos, ¿no? Hablándolo uh-huh. todo, y de hecho, cuando acabé el primer capítulo, porque Santi aprendió euskera, luego lo perdí un poco en la calle, entonces el primer capítulo, por ejemplo, nos juntamos, se lo leí entero, se lo iba traduciendo al castellano para ver si quería cambiar algo, subrayar algo, lo que sea. Entonces era como todo muy, muy, muy juntos. Y en esto, pues de repente en junio del 2021, pues me avisaron que había tenido un problema y que estaba en la cárcel. Uh-huh. Y, joder, fue un palo terrible. O sea, pero ya no por el libro, no el libro, o sea, por Santi, ¿no? Encima, pues está muy bien, yo a 10 años en la calle, con todo lo que había pasado, tenía, o sea, pues, estaba ilusionado con el libro, con su vida, y de repente en la cárcel, el motivo, pues lo explica en el libro, se puede decir que es muy coherente con lo que cuenta tanto de su biografía como de lo que genera la cárcel uh-huh. y de su recorrido personal, pero bueno, y a partir de ahí, de cara al libro, claro, pues ya no se pudo ser tan mano a mano, ¿no? Entonces, yo acabé el libro, le iba preguntando, yo qué sé, lo que dio tiempo, pues por carta, por visitas, pues ¿te parece bien esto para la portada? ¿Te parece bien? Y luego las cosas que más generaban dudas a mí o que me parecían más delicadas, sí que le decía, oye, ¿este tema en concreto quieres que se ponga o no? ¿O esto así está bien? Y fue complicado porque fue, en mi caso, volver a acordarme, hacía un tiempo que no iba de visita a la cárcel, y a través de lo que es la cárcel, de dificultades de visitas, de que tienes 40 minutos de visitas y no funciona el interfono, y entonces pierdes 10 minutos de visita después de ir hasta Valencia, pero nadie, te dicen, ay, perdón, pero uh-huh. no te dan otros 10 minutos de 40 a pesar de que has ido hasta Valencia. Bueno, pues toda esa impunidad de base que hay en la cárcel, en una cárcel normal, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y entonces, y luego la propia presentación, pues en ese sentido fue muy dura, porque claro, lo que habíamos hablado era que ese libro, luego las charlas que se ofrecen y las presentaciones, el protagonismo era Santi, y Santi claro. era quien iba a hablar, esta entrevista la tenía que dar Santi, uh-huh. y entonces fue así como, bueno, pues una pena. Y al mismo tiempo luego, una vez que Santi vio el libro y sé que estuvo contento y se lo ha leído en euskera, porque en la cárcel ha empezado otra vez con el euskera, y sé que estará, bueno, que le ha parecido bien el libro, que está bien recogido lo que había contado, pues también como mucha alegría y saber que, bueno, que él se ha quedado contento con el resultado, ¿no?
¿Y por qué ese título, Txori Urdinak, Pájaros uh-huh. Azules, que también nos, bueno, pues, ¿no? Es como una idea que acompaña todo el libro y también esa uh-huh. ilustración que mencionabas, ¿no? De Itziar Moreno.
Sí, antes he comentado que Santi es muy buen narrador uh-huh. Y para mí una de las cosas que cuenta muy bien y que explica muy bien y son cuestiones que se suelen hablar poco es, por una parte él dice, ¿no?, cómo el odio fue un clavo ardiendo al que agarrarse para sobrevivir en aquellas condiciones tan extremas, ¿no? Uh-huh. El odio al funcionario, el odio a la cárcel, en un momento también a la sociedad porque permitía lo que le estaba pasando y cómo se endureció mucho. Él dice literalmente, no es condescendiente consigo mismo, dice animalizarse, ¿no? Animalizarse, de endurecerse, ¿no?, para sobrevivir y para pensar todo el rato en la fuga, para tener un motivo para seguir vivo, ¿no? Porque si no está la tentación, dice, de la droga, del suicidio o de la locura, ¿no? Pero al mismo tiempo, como la lucha es eso para sobrevivir, pero al mismo tiempo mantener ahí a salvo cierta sensibilidad, ciertos valores, cierta solidaridad entre compañeros, ¿no? Y en ese equilibrio, ¿no?, que a mí me recuerda, yo creo que es algo que hacemos en la calle también, el resto, ¿no? Pero claro, en un espacio mucho más extremo, pues llevado mucho más extremo, ¿no? Y dice cómo mantener al mismo tiempo esa sensibilidad y esos valores. Me acuerdo que decía, pues esas frases, tiene frases muy buenas, para no convertirte en un producto de la cárcel, ¿no? Que ese uh-huh. es el reto, ¿no? Como sobrevivir endureciéndote y haciéndote algo que no quieres hacer, pero mantener esa sensibilidad y esos valores. Y en uno de los momentos, eso sale en varios momentos, ¿no? Y lo cuenta, lo tiene muy presente en su relato de la cárcel, uh-huh. y uno de esos momentos empezó a recitar un poema, ¿no? Uh-huh. Está lo bien.
Sobre todo es un choque, porque sales de ese plano, ¿no?, de la cárcel, de la soledad, de la crispación con los carceleros, te abren un cuarto y le ves a ella, ¿no?, que es todo lo contrario, ¿sabes? Representa todo la ternura, el amor, pues no sé, ¿no? esas cosas que también tú tienes un poco escondidas, ¿no? Como decía Bukowski, el pájaro azul, tengo un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo no le dejo, le lleno de whisky para que no salga, tal. Un poema de Bukowski muy bueno.
Bueno, pues ahí escuchábamos, ¿no?, el porqué de este título y esa, ¿no?, y esa también esa reflexión sobre no convertirse en ese producto de la cárcel, ¿no? Que también eso supongo que sería, bueno, en el proceso de escritura también un algo difícil, ¿no? O sea, cómo equilibrar todas las acciones, todas esas denuncias que llevaba a cabo Santi dentro de la cárcel o junto con otros presos, y con también esa parte, ¿no?, más tierna, más humana y también de resistencia a la cárcel.
Sí, y yo una cosa que le agradezco a Santi en ese sentido es que no que tendría muchas razones para hacer, o sería muy fácil para él hacer un testimonio como sitiéndose a sí mismo solo como víctima y como alguien, ¿no?, echando, digamos, cargando todo sobre la cárcel, y razones tiene para eso. Pero al mismo tiempo, para mí es muy, lo que han dicho antes, que no es condescendiente, ¿no? Pues cuenta cosas que yo diría, hostia, ¿no? Porque dice cuando dice que está lleno de odio y que se ha endurecido y que se ha animalizado, él mismo dice, eso lo puedes pagar con gente que se lo puede merecer, o por lo menos que se entiende que tal, y luego con gente que no. Y hay momentos que cuenta que son delicados o, bueno, pues que no son amables de cara al mismo, yo creo, ¿no? O el proceso de cuando sale a la cárcel, dice, un momento, yo sé... Que soy un arma cargada, porque me he cargado de dentro y ahora cago en la calle con todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esa sinceridad, y me parece que es muy importante, porque repito que hay aspectos de la cárcel que se hablan mucho menos, ¿no? Entonces, hablar de eso, hablar de debilidad, de incapacidades al salir a la calle y cómo hacer frente a eso, ¿no? Me parece, bueno, que es un tiene un valor añadido el libro en ese sentido, ¿no? Porque ha reflexionado, ¿no? Antes hemos hablado de otros libros de CIES históricos, que yo creo que cuando yo lo leí me pareció que tenían como menos perspectiva. Pachi Zamora, por ejemplo, ¿no? Pachi Zamora también hablaba mucho de todas las dificultades que tuvo al salir de la cárcel, pero para dejarse querer también, ¿no? Y el Santi también habla de esas cosas, para confiar en personas que te están ayudando. Bueno, para mí tiene muchos registros muy interesantes en ese sentido, más allá, digamos, de casi que se puede leer como una novela, ¿no? Porque es... pasan muchas cosas muy impresionantes en muchos momentos, ¿no?
Sí, esa sinceridad y humildad también, ¿no? Porque tampoco se da aires de, ¿no? Y bueno, si te parece, como pasamos al siguiente punto del proceso, ¿no? Que sería en el que, lamentablemente te encuentras ahora, ¿no? Santi no puede acudir, pero... Bueno, también estará presente, supongo, y es las presentaciones, ¿no? La primera ya la realizasteis en Gasteiz a finales de noviembre con un formato muy especial y en el que Santi también estuvo presente, ¿no? Cuéntanos un poco, háblanos un poco de esa primera presentación, por eso que fuera en Gasteiz, que fue, bueno, pues que fue especial, y después cuéntanos también pues las siguientes que tenéis previstas, que hoy mismo empezáis, hoy 31 de mayo empezáis con una nueva ronda, ¿no?
Eso es. Pues la de Gasteiz fue muy intensa para empezar, y los días previos yo me acuerdo de eso, tenía esa sensación encontrada de, por una parte, la alegría de presentarlo, pero por otra parte como una pena y una mezcla y de qué hago yo presentando, o sea, como qué hacemos presentando esto sin Santi, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego, y porque en Valencia cuando entró a la cárcel al principio pues estaba bastante bajito, pero justo le trajeron a Zaballa y en ese momento ya estaba mejor Santi, entonces también eso ayudó. Y luego vino la compañera de Santi, vino la hermana de Santi desde León, bueno, y para mi sorpresa estuvimos ahí 80 personas, algo así, gente de la Comisión Anticida, de Salaqueta, de gente por donde ha pasado, que ha hecho relación Santi. Entonces para mí como, bueno, muy emocionante y para mucha gente, ¿no? Pues, también participaron, muchísima gente, si no me voy a alargar demasiado. Y sí que Silvia, es decir, que entre las, aparte de yo presenté un poquito el libro, Silvia, la hermana, pues bueno, explicó a la gente quién era Santi y de dónde venía y lo que ha sufrido no solo Santi, sino también desde la familia, que fue muy emotivo para mí y estaba muy agradecida, pues bueno, fue muy tierno todo. Y luego también participó, por lo que decíamos antes, de presos sociales y políticos, Michel Saraqueta, preso político vasco, que ha estado 20 años así, y que hizo una introducción para mí buenísima. Además hizo algo muy bonito, que es decir, por una parte, es decir, sí, ha habido relación entre presos políticos y los presos FIES, demás, tal, de no sé qué, desde abajo, pero puso en valor también, porque Santi igual pone más en valor lo agradecido que está él por la actitud de los políticos hacia él, y Michel dijo, esto fue muy en las dos direcciones, ¿no? Y dio algunos ejemplos concretos de solidaridad, por ejemplo, de estos FIES, bueno, Santi ya cuenta alguno también, hacia los presos políticos vascos, repito, y Michel decía, ser solidario en la cárcel es muy difícil y la pagas, pero ser solidario en aislamiento, en régimen FIES y demás, eso es de chapó, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, para mí fue bueno, muy bonito.
Uh-huh. Bueno, y además la gente presa de Zaballa también
las gracias a la Dedi, ¿qué me ha pasado? Qué mal quedas hoy. Muy bonito porque sabíamos que Santi estaba escuchando en directo, de hecho luego llamó y dijo que lo había escuchado, entonces además de hecho fue, bueno, carajo, fue tu idea de poder, que se podía, porque a mí se me ocurrió que se podía emitir en directo y tal, y jo, eso fue un puntazo del copón, y luego llamó Santi, que lo había ido todo, estaba emocionado. Entonces, bueno, pues en ese sentido, dentro del contexto de mierda que se dio con el cancelamiento, pues fue lo mejor que podría haber pasado dentro del contexto, ¿no?
Sí, de lo que pudo, ¿no? Estuvo lo más presente posible, o lo que se ocurrió, ¿no? Se ocurrió para que estuviera lo más presente posible.
Eso es.
Háblanos un poco, cuéntanos pues las siguientes presentaciones también. Bueno, pues tienen, no es una presentación, una simple presentación del libro, ¿no? Sino que, bueno, pues cada una de ellas quizás está caracterizada por desde un aspecto, ¿no? Cuéntanos.
Sí, eso es lo que he dicho antes, el objetivo compartido con Santi, que no era el libro en sí, sino que el libro sirviese para hablar de la cárcel, de la cultura punitiva y demás. Entonces, estas presentaciones que hemos retomado ahora después de esto, pues es una excusa, el libro va a ser una excusa, va a ser una presentación del libro más o menos, pero luego sobre todo es generar debate, ¿no? Entonces, pues tenía que ser Santi quien estuviese ahí, pero no va a estar, pero vamos a utilizar estos y otros audios. Uh-huh. Y luego en cada sitio, nosotros hemos intentado mover en cada capital de Euskal Herria una presentación y luego las que salgan, ¿no? Pues, por ejemplo, nos han llamado de Orzaiche, de Baxenafarroa, y que, por cierto, si alguien tiene interés en organizar una presentación o una charla sobre el tema, pues que se ponga en contacto con Arria y haremos, bueno, iremos encantadas. Uh-huh. Y en todas lo que estamos intentando es, es que haya alguien junto también en este caso que presento el libro, o que hable sobre la cárcel o sobre la cultura punitiva además, ¿no? En el caso de Bilbo, hoy mismo va a ser Salvador Azarte, que fue presa. Fue presa y aparte fue abogada durante muchos años también de presos políticos vascos. Uh-huh. En el caso de más adelante en Iruña, creo que es la siguiente, va a ser con Idoia Arraiza, que es de Magin, porque una de las cuestiones es también hablar de, bueno, pues esa cultura punitiva no está solo en la cárcel, no está solo en el Estado, la tenemos muy introducida nosotros, y para mí si alguien en los últimos años se ha puesto en cuestión todo eso y ha intentado reflexionar, bueno, el feminismo ha hecho bastante trabajo con eso, entonces para contar con eso y para contar en concreto, para mí algo que hace un reconocimiento muy grande, que es, ¿no?, con la facilidad que tenemos todos para pedir cuando nos sentimos agredidos, cárcel o condena para el resto, ¿no? Pues el intento que está haciendo el movimiento feminista por gestionar conflictos de una manera no punitiva, y sobre todo hacerlo, en este caso, como está viendo algunas experiencias, frente a sus propios agresores, las mujeres, ¿no?, frente a agresiones machistas de hombres, plantear procesos no punitivos, transformar, poniendo a la víctima en el centro, pero de una manera también, pues, con intentos transformadores hacia los hombres, bueno, me parece ahí que hay que hacer un reconocimiento, y sobre todo que es muy interesante. Entonces, pues bueno, Ido ya está ahí. En el de Bayona estará Lorencha Beire, que es otra empresa que salió hace un año, creo. En Basenafarroa, que se nos ha invitado, estará otra persona que no me han dicho el nombre todavía. Pero luego también estará Philippe Hidart, que es otro expreso político. Entonces, bueno, que la lógica es esa, y sobre todo gente que ha conocido la cárcel o que se está cuestionando la cárcel y la cultura punitiva, tome la palabra ahí y hacer un debate entre todo el mundo, ¿no? Y en el caso de Bilbo, también, como antes he dicho, que colabora Itziar Moreno, le hemos pedido también unos audios con algunas preguntas concretas, pues para traer en la medida de lo posible también voces desde la propia cárcel, ¿no? La de Santi y en este caso la de Itziar también.
Vamos a escuchar.
Galdera mamitsua da azkenengo hau, bi minututan laburbiltzeko ezinezkoa ziurrenik. Motzean behintzat, hainbat zertzelada botako ditut. Azteko, kartzelaren alternatiba sistema juridiko osoa eraldatzeak ekarri beharko duela nahita nahiez. Nor eta zargati zigortzen duen gaur egungo sistemak eta zardarako zer den delitu eta noretzat. Bigarren ideia, kartzelak ez duela deus konpontzen. Ez ustezko delituak eragindako kalteak, ez balizko biktimen mina, ez eta are gitxiago noski giltzapetutako pertsonaren arazoak. Presoak txiroago, psikologikoki eta fizikoki izorratuagoak ateratzen dira. Bizirik ateratzea lortzen badute. Bergizarteratzea diskurtso polit hutsa eta hutsala da. Mendekuak eta zigorrak baino ez dute kartzela arautzen. Tortura makinaria izugarriak dira, eta bada garaia denak erausteko. Hirugarren ideia, mende luzeak direla gizakiak beste gizaki batzuk zuloetan izten dituela, eta horrek ez duela inoiz balio izan euren hitzetan kriminalizazioa barkatu dena gelditzen. Kontrara, beste garai eta kultura askotan, jendartearen arazoa konpontzeko oso logika ezberdinak erabili izan dira. Ba, inuiten kasuan, amerindianoak, maoriak, Afrikako herri ugariren gandik ere, asko daukagu ikasteko erreparazioa eta erresilientziari buruz. Azkenik, ukaezina da eskerriko mugimenduok gai honen inguruko eztabaida sakona egin behar dugula. Gaiari behingo zeltzeko ausardia erakutsi behar dugula, alternatiba errealak gaurdanik eraikitzeko.
Bueno, pues escuchábamos ese audio de Itziar Moreno y nos estamos comiendo el tiempo. Escucho también a alguien por el fondo.
Algunos llantos.
Así que, bueno, pues para terminar, Sigor, un poco de propa práctica, y es que, bueno, suponemos que el libro se podrá conseguir en las presentaciones, pero además de en estos momentos, si la gente no puede acudir, ¿dónde puede encontrarlo?
Pues en las presentaciones llevaremos unos cuantos libros, sí, y luego en la SOCA de Arguía se puede pedir por internet, y si no, pues en las librerías del pueblo o el barrio de cada cual, pues estará, y si no se puede pedir. Pero, entonces, nada, y animar y sobre todo a escuchar a Santi, en el sentido porque es un buen medio para reflexionar sobre la cárcel, sobre la cultura punitiva que tenemos tan interiorizada también, y retomando lo que decía Itziar Moreno al final en el audio, ¿no? Que desde la izquierda también hay mucho que es necesario darle un poco más de centralidad a este tema, pensar alternativas a la forma de gestionar los conflictos sociales, alternativas a la cárcel y demás, ¿no?
Sí, además, sí, antes ya era importante, ¿no? En un momento en el que también concretamente, ¿no? En la CAF las competencias ya han sido trasladadas, ¿no? Pues aún más, ¿no?
Sí, y una de las razones de hacer el libro, que estuvimos ahí como con los ritmos, por ejemplo, Santi quería, con esto se abrirá un pequeño debate también sobre el modelo de cárcel, como se abrió, que ya diría que se cerró demasiado pronto, con esa sensación tengo, y era como, igual es un momento bueno para incidir en ese debate, ¿no? Y si me permites un minuto, Gizane, antes de la presentación de Gasteiz Justo me acordé y la conté, y me parece muy, para esa reflexión, ¿no? Me acordé de algo que me pasó con Santi antes de la idea del libro y de todo, ¿no? Cuando, nos conocíamos, pero no teníamos todavía la amistad que hemos hecho después del proceso con el libro, ¿no? Y es que me vino a contarme muy enfadado, contándome que en un espacio, de alguna manera que diríamos un espacio liberado o transformador, ¿no? Que había pasado unos meses antes ¿no? Que habían, bueno, en un contexto de fiesta a la noche, habían, bueno, una persona había intentado robar un bolso, le habían metido una paliza en el momento, lo habían sacado del espacio, habían llamado a los cipayos, y digo cipayos porque en ese espacio se les llamaría cipayos, para que se lo llevasen y lo hubieran detenido, ¿no? Habían pasado unos meses de aquello, llegaba el juicio y Santi estaba muy enfadado y no conocía a esa persona, ¿eh? Pero Santi estaba muy enfadado porque se veía en un espacio así, que se tire de jueces, de policía, y encima esa persona, a la mínima que tuviese una condena, aparte que se había llevado, bueno, una buena paliza, le iban a expulsar del Estado porque era extranjera y era una persona que vivía, bueno, en recursos sociales, que vivía en la calle prácticamente, ¿no? Entonces vino muy enfadado diciendo que sabía que yo alguna, bueno, pues podía tener alguna relación con ese espacio y como, es decir, vamos a hablar con esta gente porque el chaval encima hemos visto en contacto, está dispuesto, o sea, está arrepentido, sabe que no lo hizo bien, pero que estaba, pues estaba muy mal en ese momento y tal, no sé qué, está dispuesto a, pues me acuerdo que decía, pues él dice que sabe arreglar coches, que si se puede hacer algo, cualquier cosa, hacer lo que se pueda, que dinero no tiene, pero que si, ¿no? Y vamos a arreglar esto de otra manera, ¿no? Que no puede ser, estaba muy enfadado, ¿no? Como un espacio así, ¿cómo se puede tirar? Y para mí es muy representativo de lo que nos pasa, ¿no? Que no pedimos cárcel, que ya puede tener más sentido, pero ya es contradictorio pedir cárcel para, yo creo que sería los de arriba, ¿no? Que son los que recetan cárcel, ¿no? Sí. Pero incluso cuando nos sentimos agredidos o cuando nos agreden de verdad los de abajo entre nosotros, como tenemos los mismos mecanismos, y entonces, bueno, pues creo que esto es una invitación también a decir, bueno, pues no es fácil porque no tenemos herramientas, pero por lo menos vivamos ese tipo de actitudes como contradicciones, ¿no? Y hagamos un esfuerzo por repensar todo eso, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje también. Pues de alguna manera esta anécdota, ¿no? Esta reflexión. Sigor Olabarria Oleaga, autor de Txori Urdinak, un retrato de la cárcel de la mano de Santi Cobos, y periodista de Argia. Mila esker por habernos acercado al libro, a sus contenidos y al proceso, y esperamos que, bueno, pues que las presentaciones vayan bien y se creen espacios de debate y reflexión interesantes. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, subidai.